La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a otra edición de Clave Japón, un programa de tecnología con anclaje cultural y de cultura productiva con anclaje técnico, diseñado para que capitalices la cultura de Japón para hacer crecer tus negocios. En la operación técnica tenemos a Charlie Vázquez, en la locución Mónica Pedre, en las redes sociales Nicolás Chancallini, en la coordinación Jorge Cabrera, la co-conducción de Marcos González Gaba y la conducción de este amigo y servidor Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, produce capacidad de clase mundial. Bueno, hoy nos vamos a hablar de la humanización de la industria y cómo es importante que se produzca esta humanización para ser más rentable. Antes se pensaba que humanizarse era a pérdida. Uno hace un sacrificio, somos un poco más buenos, más humanos. No es así. Bien aplicado es justamente lo que hay que hacer para ser más rentables. Así que bueno, con esto dicho, vamos al un pequeño aviso y seguimos adelante.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, hoy vamos a hablar entonces del liderazgo Kaizen como factor de eficiencia y de humanización. Voy a presentar a las dos personas que van a estar en este panel, que es la licenciada Silvina Médica, licenciada en Administración de Empresas, fue directora industrial en Jomel Sociedad Anónima, donde dirigió la transformación al sistema Lean Manufacturing a cargo de la consultoría del ingeniero Takao Kasahara y de este servidor. Es consultora de SSJ, es experta en transformación digital en el programa Ruta X de la Unión Industrial Argentina y experta en sustentabilidad del programa Ruta X Verde de la UIA. Y presentamos al otro panelista, que es nuestro amigo Rubén Silva. Delegado gremial de la empresa Ilcor desde el año 1987 hasta el año 1999. Delegado gremial de la empresa Jomel desde el año 1999 hasta el año 2022. Integrante de la comisión directiva de la seccional 9 de julio desde 2004. Secretario general de la seccional 9 de julio desde marzo de 2022. Y secretario general del triunvirato de la CGT Regional 9 de julio desde el año 2023. Un peso pesado, dos pesos pesados. Así que bueno, bienvenidos Silvina y Rubén, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias Pepe, todo muy bien.
Bueno, a mí me gustaría justamente hacerles algunas preguntitas para conocer lo que es la opinión de dos lados distintos tan fundamentales para que una empresa funcione, ¿no? Uh-huh. Están los que son los responsables de la conducción de la compañía y están los responsables de que las cosas pasen, porque el operador es el que hace las cosas. Así que bueno, primera pregunta para los dos. Yo te pediría a vos, Sil, que te hagas cargo de la pregunta y después le pasamos la posta a Rubén. ¿Te parece?
Bien.
¿Cómo mejora Kaizen la productividad y la motivación de los empleados? Si es que lo mejora, ¿no?
Sí, claro, claro que lo mejora. Bueno, lo primero es cambiar un poco la concepción. En mi caso, hablo de mi experiencia personal cuando empezamos con este mundo de Kaizen, cambiar un poco la concepción que uno tenía del liderazgo y de la conducción, ¿no? de personal y en una empresa, y es ponerse al servicio del otro. Ese es el primer fundamento, que sin ese no hay cambio. y el líder tiene que ser el solucionador de los problemas, ¿no? Entonces, cuando uno entra en esa dinámica, por supuesto, fue un proceso de 5 años, el cambio no pasa de un día para el otro, es la forma en la que uno empieza a entender que un líder que no conoce las tareas y que no es el facilitador, difícilmente va a poder motivar, ¿no?
Bueno, me encanta oírte. es tal cual. Es justamente esa revolución copernicana de la que nos gusta hablar siempre. Hay que poner el cerebro al revés, uh-huh. Y el corazón también al revés, ¿no? El otro es el que me ayuda a mí a ser exitoso. Yo no soy exitoso por mí mismo, sino por el otro. ¿Le preguntamos a Rubén?
¿Cómo
qué opina? Rubén. ¿Lo tenemos en línea, sí? ¿Lo podemos poner en pantalla? Ahí vamos. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Creo que estás muteado, Rubén. Estas comunicaciones a distancia suelen tener esta.
Ajá.
Mirá que hicimos la prueba, ¿no? Así que bueno, a mí me interesa, quiero hacer mención a una cosa, que es el libro de Daniel Herrero, del que hablamos siempre, en el cual él habla siempre de la relación entre el sindicato y la empresa. Y justamente el prólogo del libro se lo hace el secretario general de SMATA, uh-huh. Rolfo Pignanelli. Así que ellos hayan podido desarrollar esta amistad, que hoy es una genuina amistad, es notable, porque quiere decir que es la manera de hacer las cosas.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, esperemos que se solucione el problema con Rubén para que él pueda emitir su opinión. Pero de mi parte quiero agregar que se dio espontáneamente, ¿no? No fue algo que hayamos buscado, decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para hacer esto, sino que en el elegir el rumbo del Kaizen se dio espontáneamente esa comunión donde tanto la parte sindical como la parte empresaria estábamos pensando en el mismo objetivo y buscando el mismo fin, que es ganar-ganar.
Así es. Y justamente, ¿no? El lema que pone Daniel Herrero en su libro es ceder para crecer, ¿no? Y no es ceder para jorobarse, es ceder porque justamente es entre los dos hacer un esfuerzo, en lugar de dividir, multiplicar.
Exactamente. La idea es buscar que todos salgan beneficiados, porque si uno no tiene un beneficio, la empresa necesita la rentabilidad para mantener vivo el negocio.
El micrófono.
Perdón. La empresa necesita la rentabilidad para mantener vivo el negocio, pero también las personas que trabajan al servicio de la empresa necesitan su rédito para vivir, ¿no? No es solamente motivación ni solamente dinero, tiene que haber una comunión de las dos cosas. Entonces, en ese objetivo yo creo que fue que logramos ir para el mismo lado, que a todos nos vaya bien. Y si no hay una parte, si hay una parte que siente que en el proceso pierde, por supuesto que no se va a motivar, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano, el mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Thank you.
Bueno, muy bien. Entonces, Rubén, ¿estás por ahí?
Hola, Pepe. Buenas noches.
Hola, Rubén. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegro mucho. No sé si lo podemos poner en pantalla. No lo podemos. Tenemos un problema técnico, no podemos salir por pantalla, pero sí te estamos escuchando bien, Rubén. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, y gracias a ustedes por la paciencia. Acá la tormenta que pasó el 9 de julio ha ocasionado algunos problemas técnicos y ahí estábamos con este problema.
Ah, bueno, viste okay. Cómo es esto, ¿no? Bueno, lo bueno es tener la tecnología que no te tenés que venir a Buenos Aires para charlar con nosotros.
Exactamente es así.
Así que bueno.
Alcancé a escuchar algo a Silvina médica hablar acerca de cuando estuvo en la empresa y todo lo que trabajó y todo lo que se logró. Alcancé a escuchar algo, ya tengo por un tema técnico más que nada. ¿Me están escuchando ahí? Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, con Silvina trabajamos en este sistema que hace un par de años llevó atrás, y la verdad cuando la escuchaba acerca de unir fuerzas, vamos a llevarlo así, trabajar en conjunto una empresa y un gremio, coincidimos totalmente. Yo cuando estuve con ella lo viví de dos maneras, digamos, ¿cierto? Lo vi del lado del trabajador porque estaba en un sector de la empresa y también era delegado gremial, así que pude experimentar las dos cosas. Y la verdad, si hay algo que debo rescatar y que hoy, después de un tiempo de que ella pasó por la empresa y se organizó y trabajó este sistema que el Lean Manufacturing, digamos, no es muy bueno en inglés, pero era parte de eso.
Lo menos hoy, importante.
Hoy Pepe, seguimos trabajando y tengo compañeros que recuerdan el tiempo que estuvo Silvina y de la manera que se trabajó, ¿no? Cuando yo le digo a los compañeros, incluso se lo he dicho a Silvina, que realmente se puso los guantes y trabajó a la par nuestra para que este sistema funcione, que era nuevo en la empresa y tuviera futuro como lo tiene, como lo tuvo y lo sigue teniendo, realmente fue así, se puso los guantes y trabajó a la par nuestro, ¿no?
Bueno, o sea que vos estás nos estás haciendo ver que lo que dice Silvina no es ninguna exageración.
No. Y de verdad te digo, se puso los guantes, los mismos guantes que usábamos nosotros, usó ella. Y sé que no tengo mucho tiempo, pero te puedo hacer rápidamente. Yo estaba en el sector de logística, que era la parte entre la empresa que hacía la producción y había que llevarla a Jomel para lo que era el pintado y el montaje de la máquina. Un sector muy difícil porque la verdad estaba manejado por un líder solo y solamente él tenía conocimiento de eso. Y nos pasó una vez que tuvimos que armar una máquina porque una 3070 creo que fue, una máquina que tenía muchísimas piezas y él faltó por un tema de enfermedad de salud, y nos miramos con Silvina y dijimos, ¿qué hacemos? Y dijo Silvina, bueno, arranquemos con esto y después lo vamos a cambiar. Y hizo una transformación en el sector, y cuando digo hizo una transformación, pues, muy importante, porque era un sector muy importante, era el nexo entre la empresa que hacía la producción y otra que hacía el montaje. Y lo que hizo fue, ideó este sistema y se puso a trabajar en este sistema, que lo a ver, Pepe, ibas vos a los 15 o 20 días que ella lo había organizado y te aseguro que podías encontrar las piezas una por una y no era difícil para nadie, cuando antes, 15 o 20 días antes, era imposible por la cantidad de código de piezas. Así que fue un salto muy importante y una agilización del sector, créemelo, muy importante. Visto de lo del trabajador, te puedo decir eso, que ya no necesitábamos a alguien que si se enfermaba había que ir a buscarlo porque no conocíamos, sino que ya se podía manejar, lo podía manejar distinto operario. Y visto del lado gremial, que yo lo viví como delegado, fue algo espectacular, te digo, porque la verdad, trabajar con ella, no te exageran nada, trabajó a la par nuestro, aprendió y aprendimos a la par de ella, y nos dejó un mensaje y nos dejó una enseñanza que el día de hoy te aseguro que la empresa todavía se sigue sirviendo de eso y lo va mejorando, obviamente, ¿no?
Bueno, realmente este testimonio es importantísimo. Lamentablemente en nuestro país tenemos una tendencia al conflicto, casi sí. Como un deporte, ¿no? Y creo que tenemos que salir de eso porque nos tira mucho para atrás. Y la pobreza de algún lado viene. No es que alguien, el robo a la sociedad se da por un montón de aspectos y la mala organización del trabajo es uno de ellos. Así que bueno, les agradezco mucho. Vamos a una pequeña pausa y seguimos.
Gracias, Pepe.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Ahora vamos a presentar a la parte técnica en la que vamos a hablar de la efectividad total de los equipos, Overall Equipment Effectiveness, OEE. Y esto va a estar a cargo de Libardo Rojas Salazar de INTI San Luis y Leonardo Albornoz de ATG Chaco. Presentación de Libardo Rojas Salazar. Ingeniero químico con especialidad en calidad industrial. Asesor técnico en Departamento de Mejora de la Productividad, Proyectos y Tecnologías de Gestión Región Cuyo del INTI. Con sede en San Luis, tiene experiencia en la transferencia de diversas herramientas del TPS como Kaizen, 5S, TPM, Kanban, SMED, etc. a diversas organizaciones, mejorando así sus procesos productivos. Por su parte, Leonardo Albornoz es ingeniero industrial e ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo, asesor en tecnologías de gestión, miembro de la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, gerente general de Ingenio Consultoría Industrial en la provincia de Chaco. Brinda servicios de asistencia técnica desde 2008. La eficiencia, como bien dijo Rubén, es justamente ayuda y mejora la vida de la gente y aumenta la productividad. Dentro de esto que es la eficiencia, hay un indicador muy interesante, Leonardo. ¿Qué es el OEE? ¿Nos podés decir?
Hola, Pepe, ¿cómo están?
Bienvenido, bien? Leonardo, gracias.
Gracias, es un placer para mí estar compartiendo aquí este tiempo con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Bueno, Pepe, a mí cuando hablo de OEE, a mí me gusta primero mencionar a la máquina ideal. Uno cuando piensa en una máquina ideal, estamos hablando de una máquina que está todo el tiempo funcionando, que está trabajando a capacidad máxima y donde todas las piezas son perfectas, cumplen con los estándares de calidad. Bueno, lamentablemente, como sabemos todos, esta máquina es una máquina ideal, y esa diferencia que tenemos entre esa máquina ideal y una máquina real, la máquina que tengo en mi empresa, me está diciendo que tengo ineficiencias, que no me permite alcanzar, no me permite lograr que mi máquina sea la ideal. Bueno, precisamente el OEE, como vos mencionabas, es un indicador. ¿Qué me indica eso? La ineficiencia que tengo yo en la planta, en la realidad, en mi lugar de trabajo, ¿sí? Versus la máquina ideal.
Muy bien, ¿y para qué nos sirve conocer el valor de la eficiencia general de los equipos? ¿Qué utilidad tiene? Y
bueno, esto? Pepe, sí, básicamente es eso. Primero para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿sí? O sea, ¿cuánto me falta a mí para convertir mi máquina real en esa máquina ideal? Y sobre todo, algo que yo rescato mucho de esta herramienta, y ahora lo vamos a ver por qué, es que a mí me permite hacer foco. Es decir, uno puede saber, bueno, perfecto, mi máquina no es la ideal, pero ¿por dónde empiezo? Tengo un montón de ineficiencias. Bueno, a través de este indicador a mí me permite clasificarlos y poder, si se quiere, poner prioridades e ir abordando uno a uno, porque como vamos a ver un poquito más adelante, tenemos diferentes herramientas para diferentes partes de este indicador, ¿sí? Que me va a permitir ir mejorando día a día.
Ok, ¿y cómo se compone? Vos decís que tiene partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estas partes?
Así es. Bueno, básicamente tenemos tres partes, ¿sí? Uno es lo que nosotros llamamos la disponibilidad, ¿sí? Es decir, el tiempo que el equipo está funcionando. Muchas veces tenemos el concepto erróneo donde decimos, bueno, si mi máquina da tantas piezas por minuto y trabajamos tantos minutos en el día, voy a lograr tanta producción. Bueno, eso no es así en la realidad y tengo una disponibilidad acotada que será más o menos eficiente de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo tenga para producir. ¿Por qué puedo tener menos tiempo para producir? Bueno, porque precisamente tengo ineficiencias, como por ejemplo, cuando yo tengo que cambiar el setup de la máquina, poner a punto la máquina cuando cambio un producto a otro. Entre dejar de fabricar un producto A y pasar a fabricar un producto B, yo tengo tiempos muertos. Esos tiempos muertos me quita tiempo de producción y por lo tanto ahí ya tengo una ineficiencia. O por ejemplo, cuando tengo la máquina parada porque se rompió. Entonces, yo sabiendo la disponibilidad y sus ineficiencias, puedo decir con qué herramientas puedo abordar. En este caso, para mejorar mi disponibilidad, seguramente una de las tantas herramientas que puedo llegar a aplicar es la conocida como SMED, o bien algún mantenimiento preventivo o predictivo. Eso va a hacer que mejore mi disponibilidad. Ese es el primer factor que tengo. El segundo factor que tengo es el rendimiento. Es decir, mi máquina tiene o saca piezas cada tantos minutos. Bueno, es la velocidad con que va sacando piezas y puede que sea aproximada a lo que dice el fabricante o no aproximada. Si no está aproximada es porque nuevamente tengo ineficiencia. Como por ejemplo, la velocidad muchas veces en una línea se suele disminuir porque si yo la levanto o levanto el nivel de producción, las piezas que son fabricadas comienzo a tener muchas piezas defectuosas. Entonces, en lugar de atacar la tercer componente, que es la calidad, lo que hacemos es disminuir la velocidad de la línea y por ende las piezas que van a salir es como que tengo más tiempo para asegurarme de que cumplen con la calidad deseada. Entonces, allí también tenemos otro factor que es el rendimiento. Y por último, tenemos la calidad, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, estamos hablando cuántas piezas al final de mi producción salen realmente con la calidad que uno desea del total de las piezas fabricadas. A mayor cantidad de piezas defectuosas, obviamente, ese factor que me afecta al rendimiento general del equipo comienza a tener un impacto negativo y, por lo tanto, me va indicando que tengo que solucionar los problemas referidos a la calidad. Entonces, bueno, en síntesis, Pepe, esos tres factores, el rendimiento, la disponibilidad y la calidad, me van diciendo en dónde yo tengo que actuar y cuáles son las herramientas que tengo que aplicar para lograr la máxima eficiencia y que mi máquina real se aproxime lo máximo que se puede a la máquina ideal.
Clarísimo, Leonardo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y seguimos.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. el mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, muy bien. Tenemos otro invitado, que es Libardo Rojas Salazar, desde San Luis.
Rojas Salazar, sí.
Libardo, ahora las preguntas te tocan a vos. ¿Vos pensás que el OE puede ayudar a identificar cuellos de botella que no son evidentes a simple vista?
Sí, totalmente, sí, porque este indicador es muy interesante porque nos brinda o nos permite hacer un análisis más evaluar, bueno, esos tiempos de la máquina, ¿no? Esas paradas cortas, paradas largas, si la velocidad es correcta, es muy baja, ¿no? Y también la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Si tenemos productos de buena calidad o tenemos muchos retrabajos, ¿no? Nos permite evaluar como esas pequeñas pérdidas que quizá en el día a día o normalmente no considerarían, ¿no?
O sea, es un detector de ineficiencias.
Exactamente, sí, es un indicador muy interesante por eso.
Ahora, decime una cosa, Libardo, ¿vos crees que el OE tiene limitaciones cuando se implementa en sistemas altamente automatizados o con múltiples variables complejas?
Sí, totalmente. Porque el indicador está bueno porque de una manera simple nos permite evaluar la eficiencia que tiene una máquina, ¿no? Porque, bueno, tengamos en cuenta que estamos evaluando una máquina, no las personas, sino la máquina. Pero también quizá cuando tenemos procesos donde intervienen muchas variables o quizá procesos muy complejos con muchas interconexiones, bueno, ahí el OE empieza como a fallar un poco o a complejizarse un poco, ¿no? Entonces ahí encontramos la primera dificultad. Después, bueno, es un indicador que depende meramente de nuestra capacidad de recopilar la información e incluso nuestro criterio. Entonces muchas veces ese indicador a veces está sesgado en lo que nosotros, por ejemplo, en el caso de paradas, que consideramos como una parada menor, una parada mayor. A veces no se evalúan lo que son paradas menores, entonces bueno, ahí el indicador se empieza como a sesgar un poco. Y muchas veces este indicador requiere análisis complementarios o sumar otro tipo de información, ¿no? Porque por ejemplo la disponibilidad, si a mí me dice que la máquina el 50% está parada, no puedo llegar hasta ahí, ¿no? Ahí tendría que irme quizá a mantenimiento a preguntar, bueno, ¿cómo está la gestión del mantenimiento, la gestión de los repuestos, ¿no? Sumar otras variables u otros datos que me permitan poder llegar a ese, como a esa causa principal para poderla resolver, ¿no?
O sea que te sirve para saber a dónde tenés que ir a buscar la solución, ¿no es cierto? Detectar el problema y ir a buscar la solución que corresponde.
Sí.
Muy bien, muy bien. Y esto puede influir,
como decía Leonardo, enfocar.
¿Puede influir en otros indicadores de la empresa como el retorno de la inversión o la satisfacción del cliente?
Como algo aislado, el OE, yo sigo el OE y no está conectado con nada, pero en realidad empezar a trabajar con el OE se va a impactar en otro tipo de indicadores, como por ejemplo ese que me decías, la tasa de retorno del activo. Al yo reducir los costos por unidad producida, al optimizar el uso de ese activo, ese costo y obviamente el retorno de la inversión va a ser mucho mayor, ¿no? Inmediatamente al optimizar ese uso del activo y reducir los costos, voy a ser mucho más competitivo en cuanto a costos, ¿no? Voy a poder quizá asignarle otro tipo de costo a mi producto para el cliente, que lo va a hacer mucho más competitivo frente a la competencia. E inmediatamente también, si logramos impactar en la calidad del cliente, ese va a ser un punto a favor, ¿no? Ya que siempre se persigue lo que es reducir los tiempos de entrega, reducción de costos y mejorar la calidad, ¿no? Con ese indicador impacta los aspectos.
Decime una cosa, ¿de dónde sos? ¿Vos sos de San Luis o sos... ¿De dónde sos?
No, yo soy colombiano, pero vivo
en San Luis parecía, hace 13 años. Me parecía. Así que bueno, por el lindísimo acento que tenés. Así los puntanos cantan distinto, digamos. Así sí, que bueno, que decime una cosa, ¿cómo se puede integrar el análisis del OEE con enfoques de industria 4.0 para maximizar la eficiencia?
Bueno, la sinergia es inmediata, porque el indicador es un poco tedioso, ¿no? A la hora de registrar, medir, se ve mucho el tema de planillas, pero con lo que es la tecnología 4.0 se mejora mucho lo que es la recuperación de los datos, ¿no? Ya nos permite un monitoreo en tiempo real de la situación, ¿no? Nos puede generar el indicador instantáneamente. Nosotros muchas veces en el INTI vemos que en las organizaciones se ve la foto.
Me parece que la tormenta está haciendo su efecto. No sé si nos escuchás bien. Bueno, evidentemente la tormenta está complicada. Es cierto. A ver.
Ahí yo los escucho.
Ahí estamos. Bueno, de hecho sí, ¿no es cierto, Libardo? La industria 4.0 se puede utilizar muchísimo para mejorar el uso de esta herramienta, para hacerla más precisa, ¿no es cierto? Y, por supuesto, para maximizar la eficiencia. Bueno, vamos a pasar una pausa y después seguimos. Gracias.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, interesantísimo y muy claro, Libardo y Leonardo. Ahora vamos a pasar a nuestra mesa redonda. Y yo quiero... Me parece que el tema es tan lindo, tan importante, tan rico, y tenerlo a Rubén acá con nosotros, me gustaría que todos nos enfoquemos en este aspecto humano tan básico y tan importante, que es la gente contenta y la empresa contenta. Porque eso finalmente es lo que queremos, ¿no? Cuando hablamos de satisfacción al cuadrado, justamente es eso: satisfacción del cliente, satisfacción de la empresa, y por supuesto que la satisfacción del cliente es la satisfacción del cliente interno, que son los empleados, y la satisfacción de la empresa interna, que también son los empleados. Entonces, este tema tan central al funcionamiento de toda organización, me gustaría que lo profundizáramos entre todos. ¿Les parece?
¿Cómo no?
A ver,
sí, ¿cómo no?
¿Qué te queda? Hay un tema, ¿no? Un camino esencial para lograr esta... porque acá hay dos... Parece que hubiera dos intereses encontrados, ¿no? Que es hacer plata, ser eficiente y que la gente esté bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace?
Bueno, por eso, siempre para que una mejora... Yo aprendí de un japonés, ¿no? Que para que una mejora sea mejora, tiene que incluir la facilitación, la calidad y, por supuesto, la productividad. No podemos dejar ninguna pata afuera, ¿no? Si no, no es una mejora. Entonces, creo que cuando hicimos las mejoras que Rubén mencionaba hace un rato, el concepto era que fuera a prueba de errores, que justamente fue eso, decir, bueno, falta la persona especializada que lo hace, ¿qué hacemos el resto? Eso no es bueno para la empresa. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de desespecialización de una tarea para que cualquiera la pueda hacer. Y bueno, obviamente nos llevó unos meses, pero una vez logrado, realmente la ventaja fue contundente para todos, porque no importaba quién estaba o quién no estaba, todos los días había que mandar piezas, no se podía interrumpir el flujo y lo podíamos hacer cualquiera, y de verdad cualquiera, lo digo en el buen sentido, ¿no?
De hecho, vos no, me doy cuenta que no querés ser autorreferencial, pero yo soy testigo de tu trabajo. Y lo que hizo, y esto también no me va a dejar mentir Rubén, lo que hizo Silvina fue agarrar y hacerlo, ella.
Sí, mi lema era, si yo lo podía hacer, lo podía hacer cualquiera. Porque no iba nunca a aprenderme de memoria la variedad de piezas, ni todos los procesos que llevaban. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos para que alguien que nunca lo hizo lo pueda hacer con la misma eficiencia y con la misma versatilidad de alguien que está en el lugar? Y era, no, esta pieza está acá, esta pieza está allá, bueno, pongamos coordenadas para que todas las piezas tengan una ubicación única, hagamos un método de reposición automática para que no nos quedemos sin las piezas. Y bueno, fue una combinación de diferentes conceptos de Kaizen y de Lean Manufacturing que hicieron que realmente sea algo exitoso. Y bueno, el éxito es justamente lo que dice Rubén. Nos corrimos de la escena, Rubén y yo, que éramos los dos actores principales en ese proceso, y hoy vamos a la empresa y todo sigue funcionando igual. O sea, logramos algo que trascienda a las personas, ¿no?
Sí, justamente, ¿no? Acá yo quiero insistir en el tema de la facilitación, porque es es la regla maestra, la que es el propósito absoluto de la del Kaizen, de la mejora continua, del ciclo PDCA. El ciclo PDCA tiene que ser una herramienta de facilitar procesos. Por supuesto que se hace en gran medida eliminando desperdicios, eliminando problemas. ¿Y a quién no le gusta no tener problemas?
Creo que a nadie. Sí, sí.
Entonces, lo bueno de facilitar un proceso es que vos al mismo tiempo lográs mejorar la calidad, mejorar el tiempo de respuesta y mejorar
la productividad,
o sea, por empleado, ¿no es cierto? Las tres cosas al mismo tiempo. Por eso que Takao Kajara siempre dice que si no se logran las dos, tres cosas al mismo tiempo, no es mejora. No es Kaizen,
es una mejora.
Sí. Ok, yo compro el aire acondicionado nuevo, también es una mejora, ¿no? Sí. ¿Qué pensás de esto, Rubén?
Sí, Pepe, antes que nada déjame saludar a Leo y a Eduardo y a toda tu audiencia, que en el apuro por conectarme no lo hice, así que le mando un abrazo enorme de acá, de 9 de julio. Sí, es totalmente, como dice Silvina, la agilización, la mejora y el camino que sea rápido para la producción, en este sistema se maneja de esa manera. Te cuento rápidamente, Silvina no solamente tuvo que luchar, digamos, para acomodar y poner en práctica este sistema, también tuvo que luchar y pelear con las ideas conservadoras que a veces se viene de antes y no quiere cambiar. Entonces se produce un choque y cuando queda en el medio, ahí no pasa a ser eficiente. Pasa a ser eficiente cuando hay un convencimiento de las dos partes, digamos, de la parte de antes conservadora y de la nueva, que te está mostrando cuándo es el camino. Entonces ahí empieza a funcionar. Pero a los empresarios que estén escuchando o los que quieren implementar este sistema, no se asusten, porque a veces pasa que queda trabado en el medio, pero es hasta que se pega el salto de lo conservador, digamos, a lo nuevo que se está trayendo, y ahí empieza a funcionar perfectamente, pero es difícil el camino. Silvina no solamente tuvo que ponerse los guantes para enseñarnos y guiarnos y hacer lo que teníamos que hacer, sino que trabajar con las ideas, obviamente respetadas, de quienes conservaban los sistemas antiguos, trabajo en serie, trabajo que a veces retrasaban las cosas y no se querían mejorar lo que es la parte de plantilla o de matricería, que agilizaba todo porque decía, con esto venimos bien. Pero Silvina en su momento estaba diciendo, sí, pero esto va a mejorar no va a tener tanta pérdida ni tanta tanto desperdicio.
Excelente. Bueno, vamos a una pausita y volvemos enseguida.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien, para Carmen.
Bueno, me gustaría acá trabajar con las personas, es lo más importante, es lo más lindo, pero es lo más difícil, es el mayor desafío. Así que a nuestros colegas que están en San Luis y en Chaco, me gustaría que ellos también nos cuenten la respuesta de la gente frente a las propuestas nuevas y cuál es el abordaje, ¿no? Para lograr la adhesión de las personas. ¿Qué decís vos, Leonardo?
Bueno, obviamente que la primera reacción es la dificultad, el cambio, porque como decías bien, los compañeros estamos acostumbrados a un sistema tradicional, entonces todo lo nuevo un poco que asusta, pero creo que el bajar como hizo Silvina, que bajó al llano, se involucró con el problema y lo fueron resolviendo en el llano y para luego ir subiendo, me parece que esa es una de las claves, no solamente de la implementación, sino después de mantener el sistema, porque por ahí implementarlo, podemos contratar a un profesional que sabe de cómo calcularlo, en el caso, por ejemplo, de que hablamos del indicador, pero después mantenerlo y que realmente los operarios, las personas sepan de lo que están haciendo y para qué les sirve, es para mí ahí radica la importancia, porque conociendo para qué sirve, realmente no vamos a tener que andar luchando, si se quiere, por completar planillas o por hacer cálculo y demás, sino que eso fluye cotidianamente porque todos ven el beneficio. Y no quiero irme del espacio, la verdad que el ejemplo que trajiste, Pepe, de la parte sindical y la parte de la misma empresa, la verdad que me abrió muchísimo la cabeza y me da muchísimas herramientas para cada vez internalizar más estos cambios con otro abordaje que la verdad no se me hubiese ocurrido, y felicito a Jomel y a todos los que han estado involucrados por ese gran logro, así que me voy muy muy contento de lo que hoy he escuchado y espero que la audiencia también.
Qué bueno, Leonardo. Y vos, bueno, Libardo, ¿cuál es tu visión de este tema?
Sí, yo me quedé mucho con algo que dijeron en la editorial de, bueno, el negocio básicamente es para hacer plata, pero también hay que entender en cuenta que el negocio lo hacen las personas, ¿no? Y detrás de ese resultado hay todo un equipo de seres humanos, básicamente, que un poco el resultado va a estar supeditado a cómo esté ese equipo, ¿no? Si está contento, si está enojado, si está triste, ¿sí? Entonces un poco estas herramientas, nosotros lo que trabajamos en el Kaizen, bien lo dijo Silvina en el ejemplo, a la hora de ir y solucionarle un pequeño problema a esa persona que está en una operación, en una línea, a esa persona le quita un peso de encima que y va a impactar directamente en el resultado, ¿sí? Va a ir quizá más, no digo más contento, pero sí va a estar un poco más conforme, va a ir a su puesto de trabajo más tranquilo, ¿sí? Va a saber que no va a tener que rabiar, ¿no? Buscando una herramienta, hablando con alguien, reclamándole un producto, una herramienta. Bueno, entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Saber que hay personas detrás y que en definitiva debemos apuntar a mejorar cómo está esa persona en su puesto de trabajo, ¿no? Que eso en definitiva va a mejorar el resultado.
Bueno, realmente esto es maravilloso. Dentro de lo que es este giro copernicano del que siempre hablamos, voy a decir dos palabras que a mí no me gusta usar, pero que ilustran un poco una tradición fabril e industrial. que es el patrón y el obrero. Son dos que, casi como si fueran enemigos, ¿no? Palabra, el patrón y el obrero. Cuando adquirimos, se ríe Rubén. Cuando adquirimos esta nueva visión, el patrón no va a ser más el patrón. El patrón es el cliente. Entonces el patrón y el obrero se transforman en compañeros. Son compañeros. Entonces cuando la patrona baja a la planta y se pone a laburar así, a resolver cosas y a entender qué es lo que le pasa a la gente, ahí no solamente pasa que realmente se garantiza que las cosas anden bien, que la dirección conozca cómo son los procesos productivos, sino además ocurre que el obrero se siente respetado y además se siente entendido, porque ve que el patrón tiene la humildad de hacer una cosa que sabe hacer mucho menos bien que el obrero. Entonces esa actitud de humildad implica un respeto inmenso de persona a persona, una actitud de compañero, ¿no? Porque y esto te permite también tirar abajo la cultura de tirar la gente a los leones, ¿no? Entonces vos agarrás, tenés un nuevo, vamos a hacer la inducción de este nuevo que llegó. Lo tirás a los leones, a ver cómo va. Y este anda, este no anda, este no anduvo, se lo morfaron los leones. Bueno, no le enseñaste, no te pusiste a la par, no lo comprendiste. Bueno, eso quería decir.
¿Puedo hacer un comentario más?
Por favor, por favor.
Hoy en día, bueno, se habla mucho de que no hay gente capacitada, que no hay gente que quiera trabajar. Y en realidad, justamente este cambio de mirada es si las personas no hacen bien su trabajo, están mal lideradas, ¿eh? Entonces, creo que es un gran desafío para los líderes empezar a trabajar de esta manera. No culpar al otro, sino empezar a mirarse a uno mismo y decir, bueno, si la gente que tengo a cargo no hace bien sus tareas, ¿qué estoy haciendo mal? Que no están entendiendo o que no están pudiendo llevar a cabo el trabajo. Entonces, se trata de ponerse al servicio del otro, el líder principalmente, y de mejorar las condiciones de trabajo de las personas, porque desde ahí es donde se va a obtener la motivación, la productividad y la satisfacción, ¿no? Porque uno pasa muchas horas en la empresa, tanto los gerentes, los supervisores como los operarios, como para ir a pasarla mal, ¿no? Entonces, cuando uno está viendo a ver de quién es la culpa, termina siendo que vas a trabajar para sacarte la culpa de encima y ver a quién se la pones, a la culpa, y en realidad tiene que ser al revés, es aunar voluntades para resolver los problemas, que creo que es lo que logramos hacer con Rubén y con todo el equipo, ¿no?
Sí.
Es decir, hagamos algo para que nos vaya bien a todos y disfrutemos esas 8 o 9 horas por día que pasamos en la empresa y que sea para satisfacción de todos, ¿no? Del cliente, como el resultado final de la satisfacción de estar mejorando día a día las condiciones de trabajo, los productos, la calidad, entre todos.
Yo tengo un dicho que es ser garca, no garpa. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero en serio, esto no es la doctrina de San Papá Noel bondadosista. Esto es la verdad, esto es lo que pasa. Quiero despedirme con alguna recomendación para los patrones de Rubén.
Uy, no se escucha.
No se escucha. A ver.
Decime, Pepe.
Ahí está.
Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional, nuestro secretario general, Abel Furlan, siempre dice, nosotros tenemos que trabajar junto con las empresas, no ser un obstáculo para la empresa, porque sabemos que sin empresas no hay nación. Así que yo me he olvidado un poco de la palabra patrón y uso...
Perdón, fue a propósito que la puse de nuevo en el...
¿Hola?
Sí, dale, perdón.
Sí, decime si me estaba escuchando, no sé si me estaba escuchando. Bueno,
sí,
no te decía que uso yo más el término empleador, porque considero realmente que un empleador tiene que ser eso, ¿no? Un compañero y trabajar junto al trabajador, y que el gremio acompañe, porque como el empleador y el gremio tienen obligaciones y tiene que cumplirlas de ambos lados, ¿no? Así que coincido que tiene que ser un acompañamiento del lado gremial y del lado empleador.
Les agradezco infinitamente. Y con esto nos tenemos que despedir hasta el lunes que viene. Siempre nos queda chico el espacio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, audiencia. Nos vemos el lunes que viene.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.